Se presentó ayer un protocolo para la comunicación de la policía. Cómo informar sobre situaciones de violencia que involucren niños, niñas y adolescentes. Es un protocolo que fue presentado en conjunto por la agencia Voz y Voz, por UNICEF y por el Ministerio del Interior. Estuvo por allí el ministro Eduardo Bonomi.
Sí.
Para hablar de eso estamos en línea con Paula Baleato, que es de la agencia Voz y Voz. Paula, muy buenos días.
Buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal, Paula? Contanos un poco cómo estuvo la presentación ayer.
Bueno, ayer se lanzó formalmente este protocolo, que es un librillo de bolsillo, y se dio inicio a unas jornadas de capacitación, que en este momento, digamos, estamos en eso, donde están participando casi 50 policías de todo el país, de las oficinas de relaciones públicas y prensa, de Policía Comunitaria, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica. Hay también personal de delitos informáticos, de la parte de delitos complejos, y también del Centro de Atención a la Víctima.
Es personal que luego le va a transmitir en cada centro a los diferentes oficiales, ¿no? La información de cómo trabajar, ¿no? El protocolo.
Sí, y es el personal que de manera más directa tiene que ver con la comunicación que la policía hace, ya sea a los medios de comunicación o a la comunidad en general, ¿no?
Sí. ¿Por qué es tan importante este protocolo, Paula? ¿Y qué han visto de Voz y Voz en cómo se comunica desde la policía?
Esto parte en realidad de los monitoreos de prensa que nosotros hacemos, de cómo la prensa maneja los temas. Eso lo tenemos medido desde el año 2007. En temas más tratados de manera recurrente están las situaciones de violencia, lo que comúnmente se llama crónica roja, y ahí también la fuente principal es la policía, en las notas, ¿verdad?
Sí.
Entonces, nosotros como agencia partimos de la base de que la calidad de la información y la calidad de la agenda periodística tiene que ver tanto con el trabajo que hacen ustedes, los periodistas, y con los medios, como también con lo que son las fuentes de información. Entonces, en ese momento, ya hace más de 2 años, lo que propusimos al Ministerio del Interior y también a UNICEF fue poder abordar específicamente con la policía en tanto fuente de información. Esto es importante aclararlo, digamos, nosotros desde la agencia Voz y Voz no estamos abordando las cuestiones del procedimiento policial, digamos, ¿no?
Bueno, ¿cómo se transmite?
Sino la parte de la comunicación.
Claro.
Y entonces en ese momento, bueno, la idea es calificar esa labor que es muy importante, que hace la policía en su calidad de fuente. Hace más de 2 años entonces se hizo un curso de una semana de duración, donde se trabajaron distintos aspectos vinculados a infancia y adolescencia, ¿no? Una perspectiva de derechos humanos vinculado a niños, niñas y adolescentes, a comprender lo que son las distintas formas de violencia contra niños y niñas, y después cuestiones más prácticas orientadas a la comunicación.
Uh-huh.
Entonces, de alguna manera, este protocolo sintetiza, digamos, ese trabajo que se inició hace un tiempo. Lo que trae el protocolo son orientaciones que quieren ser muy prácticas, con qué decir y qué no decir, qué terminología es más adecuada o menos adecuadas. Algunas se intenta también desmistificar algunas creencias que hay a nivel
social. Paula, ¿nos podrás dar algún ejemplo de casos que se reiteran y que se intenta corregir a la hora de transmitirlos?
Bueno, uno que es el archi conocido, es la utilización del término menor, digamos, ¿no? Del adjetivo menor, sí, como sustantivo. Que eso persiste y persiste, y bueno, creemos que ahora se está modificando, pero que forma parte de una cultura, sí, que le llama menor, que no llama menor a nuestros hijos, ¿no? Sino que llama menor a los niños pobres y abandonados, y niños, adolescentes, jóvenes, a otro sector social. Menor es una, en relación a las expresiones, ¿no?
Sí.
Con el tema de explotación sexual, también, ¿no? El tema de favores sexuales, el tema de prostitución infantil, o la adolescente se prostituye. Bueno, ahí poder trabajar, nombrarlo efectivamente, construirlo también en el lenguaje como un delito. Bueno, la adolescente no se prostituye, sino que es explotada, claro, sexualmente. El explotador es un explotador, es un delincuente, no es un cliente. Cliente es quien va al supermercado, digamos, a consumir un producto. En esa línea, ¿no? Y bueno, y la verdad que las jornadas de capacitación están siendo súper súper interesantes, súper participativas, porque bueno, se trata, digamos, también de deconstruir un sentido común, entre comillas, ¿no?, que atraviesa toda la sociedad, a los distintos sectores de la sociedad, y bueno, y que requiere un cambio cultural, mucha reflexión sobre uno mismo, sobre las prácticas cotidianas.
Paula, esto es como vos decías al principio, viene en continuación un trabajo que ustedes ya están realizando, incluso antes en otros talleres con periodistas, porque si bien es importante que ustedes realicen estos talleres con oficiales y que las personas que son entrevistadas transmiten de manera adecuada los términos, muchas veces los periodistas y los medios de comunicación reproducen, ¿no?, este tipo de términos. Y eso también es complicadísimo, no solo el hecho de que lo hagan los oficiales, sino que se reitere nuevamente en el medio y que se continúe haciendo uso de esa terminología y de esas expresiones.
Sí, de hecho, bueno, ayer nos pasó que en algunas coberturas de prensa en relación a esto, se cubría el tema y se ponía, presentan manual para menores.
Sí, no.
Pero bueno, está. Esto es...
¿Cómo es un trabajo, ¿no?, en profundidad que tiene que ir de a poco y en todas las áreas, ¿no?
Tiene que ir de a poco y que de a poco hay que ir deconstruyéndolo, ¿no? Y algo que realmente ha pasado inadvertido, pero que nosotros creemos que es algo histórico, es que este protocolo es reglamentario. Digamos, el ministro del Interior firmó un acto administrativo donde esto pasa a ser reglamentario. Claro. Y bueno, no, y realmente es algo bien importante desde el punto de vista institucional, digamos, que bueno, que el Ministerio del Interior incorpore como parte de sus procedimientos institucionales un enfoque de derecho en la comunicación, también el tema de atender especialmente a niños, niñas y adolescentes, y bueno, es que obviamente por la estructura jerárquica que tiene que tener un servicio como la policía, bueno, esto forma parte de lo reglamentario, digamos, ¿no? Entonces eso creo que es bien importante. Sabemos, digamos, que no, las cosas no cambian de un día para el otro, y alguien podrá decir, bueno, ¿qué me importa cómo hablen? Bueno, pero nosotros creemos que ahí en la comunicación hay un campo estratégico de disputa de sentidos, de disputa de ideas, y que es un ámbito en el que, bueno, hay que batallar también por instalar determinadas formas de ver, ¿no?
Porque acá están las dos patas, porque si bien un medio de comunicación puede tomar como fuente un policía que no habla de la manera, digamos, que uno desearía, también después el medio es el que reproduce esas palabras. Para los medios de comunicación, ¿podría citarnos cuáles son las leyes y de qué manera están protegidas los derechos de los niños, niñas y adolescentes en relación a cómo se comunican los medios?
Para los medios, bueno, sí, es los artículos que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño, que bueno, que es ley en nuestro país, que sobre todo está el artículo 17 de la Convención, donde plantean cuáles son las obligaciones de los estados en relación a los medios de comunicación, qué tipo de contenidos tienen que favorecer, ahí hay un conjunto como de obligaciones que los estados a su vez le tienen que exigir, se supone, a los medios de comunicación. En el Código de la Niñez y Adolescencia hay artículos específicos dirigidos a los medios, el 96, pero que está muy circunscripto a los adolescentes en conflicto con la ley, ¿no? Uh-huh. Que refiere a que no se puede, a la protección de imagen y de identidad de adolescentes en conflicto con la ley, y hace una mención ahí a los medios de comunicación. Pero bueno, en el Código de la Niñez y Adolescencia está la la protección, la vida privada, la protección de imagen. Y en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, tan, digamos, por, que está en esa situación compleja, de limbo, no sabemos, digamos, pero está aprobada desde diciembre del 2014, esa ley tiene 6 artículos específicos dirigidos a la protección y a la promoción de derechos de niños, niñas y adolescentes en los medios.
Claro, así que
establece el deber de protección de protección del Estado, establece el deber de promoción del Estado, bueno, establece el horario de protección, establece qué contenidos durante el horario de protección deben ser evitados, establece cuestiones vinculadas a la publicidad orientada a niños, niñas y adolescentes y a la participación de niños en la publicidad.
Bien, Paula, y la última, y muy, muy breve.
Y está, perdóname, sí. Y está la... Se supone que también está funcionando la Defensoría de las Audiencias en el marco de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Claro. O sea, que cualquier ciudadano que vea, que considere que hay una vulneración de derechos de niños y adolescentes en los medios, podría presentarse en la Institución Nacional de Derechos Humanos y plantearlo, ¿no?
Perfecto. Así que artículo 17 de la Convención, después el Código de la Niñez y de Adolescencia, que es la Ley 17823. Sí. Y Paula, y muy rápido, para los medios de comunicación, ¿cómo debemos informar situaciones de niños, niñas y adolescentes que están en situación de vulnerabilidad? Ya sea casos de conflicto con la ley y otros casos. ¿Cómo se debe informar?
Bueno, se debe informar atendiendo a lo que dice la legislación internacional y nacional vigente, respetando la integridad de la víctima y respetando la integridad del niño, pensando en lo que se llama el interés superior del niño, ¿no? ¿Qué pasa el día después, decimos nosotros? ¿Qué pasa cuando ese niño o niña deje de ser noticia?
Claro, se van las cámaras y ¿qué pasa ahí?
¿Y qué pasa el día después? Eso no quiere decir que las cámaras no estén, sino que nosotros tenemos que hacernos, nosotros comunicadores, periodistas, tenemos que hacernos antes esa pregunta, ¿no? Y hay algo, así para hacerlo rápido, que nosotros planteamos siempre, es que es muy básico, es que tiene que ver con la empatía. ¿Cómo lo haría si fuera un ser querido, no? Totalmente. ¿Cómo lo haría si fuera mi hijo, mi nieto, el hijo de un amigo? Entonces ahí hay algunas claves que si no, siempre nos podemos equivocar, digamos, que no garantizan, algunas claves que no garantizan el éxito, pero por lo menos pueden sí reducir el tema de que en el acto comunicativo se vuelvan a vulnerar derechos.
Claro.
¿No? Porque esa es la idea también. Nosotros estamos informando sobre situaciones de vulneración de derechos, evitemos que la propia comunicación vuelva en sí mismo a vulnerar un derecho. Sí.
Pensemos en el caso reciente, ¿no? De Santo y Seña, totalmente, por ejemplo.
Claro. Por ese caso también hablamos con sí. Paula.
Claro, sí, que sí. De repente con la intención de colaborar, ¿no? Claro. ¿Verdad? En relación a una vulneración, ahí en está. El mismo acto volvemos a vulnerar. Entonces, totalmente. Bueno, y esto apunta un poco en ese sentido.
Bueno, está bueno, y ustedes están trabajando por el lado de dónde surge muchas veces la fuente de información con policía y el Ministerio del Interior, que, bueno, como decía, entonces, este manual, este protocolo ya está incorporado, tiene, digamos, carácter jurídico, por decirlo así, a nivel del Ministerio.
Sí, reglamentario, ¿no?
Reglamentario, a nivel interno del Ministerio. Perfecto. Sí. Bueno, Paula, muchas gracias por estos minutos en la mañana de Uniradio.
Bueno, gracias a ustedes y les haremos llegar el protocolo.
Nos encantaría, gracias.
Estupendo. Gracias, chau.
Hablamos con Paula Baliato de la agencia Voz y Voz.